modifican sus estrategias al margen de Pedro Sánchez. Son conscientes de que deben centrar sus esfuerzos en sus propios territorios, Ricardo Rodríguez.
El suyo es un repliegue táctico para centrar el tiro en sus federaciones, ahí donde se juega la primera parada de la batalla electoral, y lo harán mayoritariamente en busca de la centralidad y la moderación. Los varones son muy conscientes de la necesidad de tomar posiciones al margen de Pedro Sánchez, cuando además son competitivos por sí mismos. Los mandatarios reconocen en privado que el cambio de ciclo en ciernes puede llevarles por delante. Los cambios de cara en el PSOE les resulta insuficientes, pero dejan claro que son responsabilidad de Sánchez. Después de mayo avisan cuadros territoriales, veremos qué ocurre.
Varones como el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, que aquí en Herrera en COPE ha reconocido hoy que se entera de muchas de las decisiones de su partido a través de los medios de comunicación. Cree además que es un error que el PSOE ponga el foco solamente en las elecciones.
Las reflexiones que se hacen solo en clave de a ver cómo ganamos las elecciones, eso en realidad, aparte de que le importa poco la gente, nos aleja de la gente. Lo importante son las políticas.
Y el incendio que asola la isla de Tenerife desde el pasado jueves ha arrasado ya 2.700 hectáreas y mantiene fuera de sus casas a 600 vecinos. Preocupan las altas temperaturas, que se van a mantener al menos hasta mañana, y también la escasa humedad. ¿Cuál es la situación hasta ahora, Daniel Pinelo?
Pendientes de que el gobierno de Canarias actualice la información tras finalizar la reunión técnica de este lunes. Hay razones para el optimismo, el fuego está contenido, pero hoy sigue preocupando el calor, que en principio va a seguir hasta mañana con altas temperaturas y baja humedad. El incendio afecta a unas 2.700 hectáreas, con un perímetro de 27 kilómetros, y mantiene evacuadas a unas 600 personas que de momento no pueden regresar a sus casas, aunque el alcalde de Los Realejos confía en que sea pronto. La zona donde se siguen centrando los esfuerzos es la este, la ladera de Tigaiga, muy complicada de acceder a pie. Mejora la situación en el límite de la corona forestal con el Parque Nacional del Teide, donde el fuego pierde fuerza al no encontrarse con vegetación que quemar.
Y la Guardia Civil investiga como un posible caso de violencia machista la muerte de un hombre y una mujer por arma de fuego en Albuñol, en Granada. Los hechos han ocurrido esta medianoche en una vivienda de la localidad. Todo apunta a que el hombre de unos 60 años mató a su mujer con una escopeta y después se quitó la vida.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, el Getafe sigue moviendo al mercado en España, Javier Tomás.
Es el gran agitador de la liga en el capítulo fichajes y está a punto de cerrar a Luis Milla, Javi Gómez.
Como avanzamos el pasado sábado en tiempo de juego, el Getafe iba a echar el resto esta semana por cerrar al mediocentro del Granada y la operación dos días después está a punto de cerrarse. El jugador ya está en Madrid junto a su representante. Dos azulones entrarán en el trato y el acuerdo se cerrará por algo más de 5 millones de euros.
Más fichajes. José Callejón llega libre al Granada tras terminar su contrato con la Fiorentina y firma por una temporada con el conjunto nazarí. En Fórmula 1, Verstappen se proclamó campeón del Gran Premio de Francia. Los españoles terminaron bien. Carlos Sainz salió penúltimo y remontó para terminar quinto, y Fernando Alonso terminó sexto. En tenis, derrota de Carlos Alcaraz en la final de Hamburgo frente al italiano Lorenzo Musetti en tres sets. Pese a ello, desde hoy ya es el número 5 del mundo. Y en baloncesto, la selección española sub-20 venció a Lituania por 69-61 y se proclamó campeona de Europa.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días, Madrid. 29 grados tenemos en estos momentos en el centro de la capital. Día de nuevo de mucho calor, con máximas rozando los 40, en los 38. Seguimos, te recuerdo, en alerta amarilla por altas temperaturas. Esta noche al menos se podrá dormir algo mejor. Caen las mínimas hasta los 21 grados. Situación esta que se va a mantener estable durante toda la semana. En cuanto al tráfico, lunes festivo en julio, así que te puedes imaginar. Situación desértica en las carreteras de la región. Misma situación también en las calles de la capital. Distinto será esta tarde, con esa operación retorno con motivo del puente del Día de Santiago. Pues precisamente hoy, día festivo, el centro de transfusiones hace un llamamiento a la población general para donaciones de sangre. Hay alerta roja por reservas de los grupos 0 y A. Además, los hospitales están disponibles varias unidades móviles en la calle de Antonio López y Hermanos García Noblejas. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
¿Qué haces en verano? Nosotros en La Linterna lo tenemos claro, pendientes de la última hora y con el mejor análisis de todo lo que sucede a tu alrededor.
Y a las 10 de la mañana ya oí que tocaba el timbre y que alguien decía que desalojar, y bueno, que el fuego no se veía todavía, pero se veía mucho humo que venía hacia el pueblo.
Disfruta del verano con La Linterna de COPE, y si pasa algo de 7 a 11 y media de la noche, ya lo sabes, te lo contamos. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Después de siglos en la penumbra, llegó alguien y todo se iluminó. Y no hablamos de Edison, sino de Línea Directa.
Evoluciona y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche. Y además un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo con franquicia. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Entonces, ¿cómo os podéis anticipar exactamente?
Pues mira, todos los puntos de acceso a tu vivienda los protegemos con sensores avanzados. El caso es que nos avisan antes de que alguien entre. Y las cámaras de seguridad nos ayudan a saber qué está pasando. Y como son inteligentes, sabemos si es una persona o un gato. En fin, si hay un peligro real o no. Para así enviarte ayuda cuanto antes si lo necesitas.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Año jacobeo, el camino de Santiago, día de Santiago Apóstol. Los que en algún momento se han sacado unas oposiciones saben que no es un proceso nada sencillo. Son muchas horas, muchísimo esfuerzo, mucha dedicación para enfrentarse a un solo examen en el que te la juegas todo. Te lo juegas todo. Seguramente sería una de las frases que recorría la mente de José Antonio. Para despejarse de tanto trabajo, de tanto esfuerzo, Toño, nuestro siguiente invitado, solía salir a correr alrededor de la Alameda y siempre giraba su mirada a la gran catedral de Santiago. En ella se detenía, en su fachada, en su majestuoso pórtico, en sus detalles, y a su santo le pedía siempre lo mismo: por favor, una ayudita, aunque sea un empujoncito, muy poquito. Así tuvo 4 años hasta que Toño lo consiguió, aprobó las oposiciones. Así que decidió devolver su promesa desde Ocebreiro en forma de camino, su camino hacia Santiago. Desde entonces, el juez José Antonio Vázquez Taín ha mantenido su vínculo intacto con el camino y su sentimiento hacia él. Hace 2 años nos regaló un maravilloso libro sobre los 4 primeros siglos de la ruta jacobea, a través de hechos históricos y sus peregrinos, pero que además hace muy poquito estrenó Peregrinas, un trabajo centrado en las mujeres del Camino de Santiago, un documental fantástico. Señoría, buenos días. ¿Se podrían cuantificar las veces que rezó a Santiago para aprobar aquellas oposiciones?
No, la verdad es que sería imposible, Alberto. Buenos días, un placer estar con vosotros. Es imposible porque, bueno, podría multiplicarlo, como yo estudiaba todos los días, y domingos incluidos, pues podría multiplicar 4 años por 365. Y no sé cuántas, lo que no sé es cuántas vueltas daba alrededor de la Alameda, porque era algo inconsciente. Eso es lo que haces, cuando haces ejercicio físico para liberar tensión, lo haces de forma inconsciente. Pero es imposible, pues es la barbaridad de veces que le he rezado al santo para que me ayude, y que después he tenido que volver a rezarle, que he pasado momentos muy duros también en mi carrera profesional.
¿Por qué ese camino, por qué esos 3 días desde Ocebreiro a Santiago le marcaron tanto para ser un juez con afán de superación?
A ver, yo la verdad es que soy de aldea, soy de campo, me gusta el espacio libre, el paseo por la naturaleza, pero cuando llegué al Camino de Santiago fue algo impresionante. Es decir, es que esos paisajes, y mira que conozco Galicia, esos paisajes, esa soledad, esa intimidad. Y sobre todo, había calculado mal los kilómetros, porque yo tenía los 3 días de la Semana Santa, jueves, viernes, sábado, pero volví el domingo para hacer el camino, y por eso había calculado mal, y me vi con la capacidad de superar, porque uno de los días hice 48 kilómetros. Entonces, ese reto físico, ese esfuerzo mental de encontrarte contigo mismo, me marcó. Fue ahí donde quizás descubrí que quería ser un juez valiente, arriesgado, un juez que se sacrificase por los demás, y por eso me marcó como persona, me marcó como profesional.
Algo que ha cumplido con creces, señoría, pero ¿por qué ese amor por el camino, más allá de la promesa, más allá de esa primera experiencia? ¿Por qué todos estos años le han marcado tanto para que, además de su trabajo como juez, nos regale obras, ya sean en forma audiovisual o escrita, sobre el camino?
A ver, primero, según estaba haciendo el primer camino, la verdad es que decidí hacer una investigación, ¿no? Me planteé un reto casi medio religioso, medio jurídico, de juez investigador, que era ¿qué hay de cierto en la Catedral de Santiago? ¿Qué hay ahí enterrado para que haya nacido un mito con una dimensión universal como la que es la del Camino de Santiago? Y ahí, pues, desgraciadamente, se faltó el códice calistino. Tuve la oportunidad de recorrer las entrañas de la catedral, de ver personalmente cómo son las catacumbas, todo eso. Y entonces el camino y el mito no van unidos, no se pueden separar. Es decir, si uno se da cuenta, y tú lo has hecho conmigo, hay miles de caminos. Es decir, no solo hay un camino francés, hay miles de caminos, y todos los caminos son el mismo camino. Y eso es porque todos los caminos tienen una meta que es llegar a Santiago, llegar con bien, superar todos tus retos. Y entonces ese mito también me alimentó muchísimo una investigación, un saber qué estaba ahí enterrado, y por eso también los libros y todo eso. Es un cúmulo de circunstancias el que me fue atrayendo tanto como persona como profesional, y ahí es donde me he volcado a investigarlo. Y cuanto más investigas, más descubres. Es que es la historia de Europa, es que es la historia, 12 siglos, y te cuentas la historia de Europa, entiendes por qué determinados matrimonios entre casas reales, por qué determinadas alianzas. Eso es maravilloso, maravilloso.
Todo ello recogido en Más Allá y Más Arriba, un libro que escribió hace 2 años, si no me equivoco, en el que se recorren muchas historias, hechos históricos e historias de sus peregrinos. Por ejemplo, hablas del camino primitivo, y es que en aquellos tiempos, violencia, enfermedades, el hambre, en una vida de constante miseria para la mayoría de población, ¿qué suponía hacer el Camino Santiago? Cuando además entiendo que solo lo hacían pues aristócratas, gente con poderes y religiosos, sobre todo.
Mira, hasta el siglo XII, es que hablamos de un camino primitivo, hablamos de rutas primitivas. Es decir, el camino francés surge, se acondiciona y se construye, podríamos decirlo, en torno a la peregrinación jacobea. Pero todos los demás son caminos que eran antiguos. Es decir, el camino primitivo era una ruta donde los ejércitos venían desde Asturias a intentar pacificar estas tierras. Claro, hasta el siglo XII no hay ni lo que se podría entender por villas o ciudades como las entendemos hoy en día. No hay albergues, no hay nada. Entonces cualquier persona, sea noble, sea pobre, tenía que ir, pues eso, de monte en monte, durmiendo a la intemperie, arriesgándose a ser asaltado, a ser robado. Estábamos todavía en guerra, los musulmanes de vez en cuando venían por aquí a hacer sus campañas, y podías caer prisionero, podías caer esclavo. Era tremendamente peligroso. Y sin embargo, por los datos que tenemos de las donaciones a Santiago, ya en esos siglos, es decir, desde el 9 al 12, que son 3 largos siglos, sin embargo, tuvimos una impresionante peregrinación constante. Eso es lo que hace que vengan los vikingos a asaltar Compostela hasta en 6 ocasiones, que vengan los musulmanes hasta que llegó Almanzor y destruyó toda la catedral, porque se querían llevar esas riquezas que hay. Entonces, ese primer descubrimiento, que parece que es sencillo, oye, mira, como en San Martín de Tours, que ya existía en ese momento, como Roma, como muchos otros, ya tenían peregrinación, descubrieron la tumba y empezaron la peregrinación, aquí no es igual. Aquí había muchísimas más dificultades que en Centro Europa, que eran zonas pacíficas, y sin embargo, estuvo una peregrinación muy, muy, muy intensa. Y tú dices bien, nos consta lo de los nobles, porque dejaron por escrito que hicieron esa peregrinación, pero hay también miles y miles de personas anónimas que cada año hacían esa peregrinación.
Señoría, ha mencionado las idas y venidas de musulmanes. ¿Por qué fue tan importante el camino en la Reconquista, si es que lo fue?
Sí, fue clave. A ver, mira, los dos primeros, tres primeros reyes, que bueno, el primer rey, Astur, pidió ayuda a Carlomagno, luego se le pidió ayuda a sus sucesores, nunca vinieron aquí a echarnos una mano. Desde que se descubrió el camino, aunque la gente no lo sepa, las tres primeras, una se convocó pero no se hizo, las tres primeras cruzadas fueron para reconquistar España, no fueron en Tierra Santa. Las primeras cruzadas, en donde el Papa ya llama, porque se descubre lo que podríamos llamar una anti-Meca, ¿no? Es decir, Meca era un lugar sagrado para los musulmanes, había que defenderla, y de repente aparece un lugar sagrado en territorio que todavía no es cristiano, pues hay que defenderlo, y ahí es cuando empiezan a venir los borgoñones, cuando Alfonso VI casa a sus hijas con dos nobles borgoñones, y empiezan a llegar ya los nobles europeos a poner sus espadas al servicio de la cristiandad. Ese orientar la violencia para defender la cristiandad también fue muy inteligente. Fue muy inteligente porque así no se peleaban entre ellos, y pacificó bastante Europa el hecho de que aquellos nobles que quisieran guerrear, pues mira, venían aquí, conquistaban, se llevaban tesoros, esclavos, y no tenían que andar atacando al conde de al lado. Eso fue una gran proyección. Si no, no entenderíamos la reconquista. Es imposible, bueno, la conquista, la expansión de los reinos cristianos, que yo no quiero hablar de la reconquista, fue una expansión de los reinos cristianos, no se entendería sin esa religiosidad, sin esa guerra santa, y luego ya formalmente sin las órdenes religiosas que aquí tuvimos, y mucho más interesantes a lo mejor que las que estuvieron en Tierra Santa.
Señoría, yo se lo he repetido en varias ocasiones, uno de los ratos más agradables que he pasado en Santiago fue con usted, recorriendo además hechos históricos que usted iba relatando. En este libro, en Más Allá y Más Arriba, hay más de 80 ilustraciones, cuyo autor es Luis Doyague, que van desde mapas a recreaciones de caballeros que habéis buscado en los códices. ¿Cómo es para alguien que disfruta tanto la historia encontrarse con mapas nuevos, con rostros desconocidos que a los que les pone nombre? ¿Cómo es ese proceso, señoría?
La verdad es que es como una película de Indiana Jones, ¿no? Es decir, de repente, de las 80 ilustraciones hay 40 que son originales, es decir, que son reales, las están, lo que pasa es que las tuvimos que buscar, y de repente me dices, bueno, quiero buscar un estandarte de los templarios, pero original, es decir, inicial. Bueno, pues empiezas a rebuscar en fotografías, en archivos, en bibliotecas, y de repente encuentras una iglesilla en el norte de Francia que tiene pues un fresco de aquella época y sale un caballero templario. Pues mira, esa foto está en el libro, es uno de los estandartes más antiguos que se conservan de los caballeros templarios, y así vas descubriendo auténticos tesoros que te llevan al pasado. Es como de repente hacer un viaje en el tiempo y poder visitar el pasado. Las ilustraciones fueron todo un puntazo, por decirlo así vulgarmente, pero fueron todo un éxito en este libro, porque yo creo que cualquiera que las vea se va a sentir trasladado a la época en la que está y va a entender mejor el relato que está leyendo.
Su visión, señoría, sobre el camino es muy amplia y ha querido, para el gusto de todos, regalarnos un documental llamado Peregrinas que ahonda sobre la figura de la mujer y el camino. Lo primero, ¿por qué?
Porque son las grandes olvidadas. Es que cuando uno ve la iconografía jacobea, pues casi siempre vemos al típico peregrino con el sombrero, el hábito, el bordón, y muchas veces no nos damos cuenta que aunque esté vestido así, porque el uniforme, el hábito era igual para hombres y mujeres, si nos fijamos en los rostros, algunos son mujeres, lo que pasa es que damos por sentado ya que son todos hombres. Lo primero era hacerles reconocer un fenómeno que me sorprendió muchísimo, porque hablabas antes de los peligros del camino, es decir, no solo las guerras, el hambre, los sacrificios, la posibilidad de caer esclavo, la posibilidad de ser asaltado. Bueno, pues también en esas circunstancias un tercio de los peregrinos eran mujeres. Descubrí una documentación interesantísima a través de los archivos de los albergues, en donde se registraba quienes dormían allí, y te dabas cuenta de que siempre hubo mujeres peregrinas. Pero es que además hay una cosa que es un fenómeno que no sabemos reconocer. Si no hubiera mujeres piadosas que hicieron donaciones para construir, pues eso, el primer hospital que se hay es el Hospital de la Condesa, hoy no se conserva, solamente se conserva el nombre del lugar que está al lado del Cebreiro, Hospital de la Condesa, ya en el siglo IX, una mujer, la mujer del conde de allí, construyó un hospital para peregrinos. Pero es que tú y yo hemos recorrido el hospital de los Reyes Católicos, pues rato. Mira, el Hospital de los Reyes Católicos, quien lo manda a construir es Isabel, precisamente hace la peregrinación ella en el año 1486, y hace la peregrinación y ve las condiciones en las que están los peregrinos y dice, no, este que hay no sirve, vamos a construir uno más grande, y ahí es cuando empieza esa gran, magnífica construcción que tú y yo recorrimos y que viste que es una auténtica maravilla, de simbología y de lo bien conservada que está.
Es una joya. Entonces, pero vamos, también recorrerla con usted, señoría, o sea, no es lo mismo que vaya yo solo por ahí dándole vistazos a los...
Bueno, y mientras no nos enteren de que nos colamos en varios apartamentos...
No digas eso, pues, hombre.
En varias zonas que estaban cerradas, bueno, pero es que merecía la pena colarse para ver, pues esa capilla real, esos estudios que estuvimos viendo son una maravilla. Y claro, había que reconocer que el fenómeno jacobeo sin las mujeres no hubiera sido posible, y que ahora mismo pues son más. Ahora mismo el 60% de las compostelas que se dan en Santiago son a mujeres, y de todo el mundo. Es sorprendente, nos estamos sorprendiendo, porque está estudiado, ¿no? Cuando vienen cada peregrinación, los coreanos suelen venir a partir de septiembre, octubre, pero ahora mismo es sorprendente la cantidad de protestantes que están haciendo el Camino de Santiago. Es increíble, increíble, porque la gente, bueno, pues deja sus improntas, y es como si ahora mismo esa fractura que hubo en Europa en la Edad Media, es como si ahora el Camino de Santiago la volviera a unir, y los países protestantes están descubriendo ese fenómeno, lo están haciendo, y bueno, pues países como Holanda o Alemania, que no eran significativos, ahora mismo lo están haciendo a niveles impresionantes.
Señoría, le faltan 8 siglos por contarnos del camino. ¿Vamos a tener segunda, tercera y cuarta parte o cómo...?
Sí, hay muchísimas, claro. Lo dejé en la batalla de las Navas de Tolosa, que es un momento crucial en donde ya por fin el camino se va a hacer pacífico, y ahora pues habrá que empezar un poco por capítulos del camino que son muy interesantes, como la piscaresca, el vivir el de la sopa boba. Hay muchísimos fenómenos de ese camino que nos queda por contar. Estamos en el auge, luego hay que contar el declive, por qué ese declive y por qué ese renacimiento en nuestros días, ¿no? En esta sociedad tan fría, tan individualista y tan inhumana, y sin embargo un fenómeno de reflexión, de compañerismo, de acompañamiento se vuelve viral, por decirlo con palabras actuales. Pues hay que explicar un poco por qué esa contradicción, y es maravilloso. Desde luego que sí que quiero escribirlo.
Señoría, cuénteme cuál ha sido el camino de este año, o cuál deberíamos hacer los que ya hemos pululado por varios, y ya le dejo tranquilo.
No, es un placer, Alberto. Mira, este año yo he estado en el Camino Mozárabe. Es una joya, yo creo que ignorada, ¿verdad?
¿De dónde a dónde es? El destino Mozárabe, está claro, pero...
Sí, no, el Camino Mozárabe es el que viene desde Zamora, viene por la Gudiña. Es decir, es que viene, una vez en Zamora, en vez de seguir hasta Astorga, te desvías por Tábara. Desgraciadamente, tuve la suerte de verlo antes de que ardiera. Ahora tengo que volver allí y volveré a recorrerlo. Por para ver cómo quedó destrozado. Es el que viene por Tábara, Gudiña, es decir, por la zona de Orense, sur de Orense, y ahí es donde puedes ir por Lazo Berín y ya subir por Orense hasta Santiago. Es un camino que lo estoy haciendo por interés, porque estoy volcado en hacer un nuevo documental, y es un camino que ya existía antes del fenómeno jacobeo, pero es un camino con muchísimo significado, porque fue el camino que unió los reinos cristianos con Córdoba. Durante todo el califato, era por ahí donde los embajadores viajaban. Era un camino que nos ha traído muchísima cultura mozárabe, que después nos sirvió también para recorrer los segadores gallegos cuando íbamos a la Sierra de Castilla. Es un camino con muchos significados, con muchos matices, y por eso quiero, pues primero, este año estuve disfrutando de él, y ahora quiero hacer un documental para que la gente lo conozca y vea que además de caminar, se puede vivir la historia, vivir la gastronomía cuando haces cualquiera de los cientos de caminos, repito, que tiene el Camino de Santiago.
Pues aquí lo contaremos. Don José Antonio Vázquez Tain, señoría, el placer de hablar con usted siempre es indescriptible, pero además le agradezco que nos haya cogido el teléfono esta mañana, además, en la que Santiago entiendo que estará a los topes, porque es año jacobeo y día de Santiago, o sea que se lo agradezco enormemente.
Un placer, Alberto. Sabéis que estoy a vuestra disposición siempre y que es un encanto estar con vuestros oyentes. Un abrazo a todos.
Un abrazo fuerte. Un abrazo. Bien, me viene muy bien esta sintonía para contarles qué vamos a hacer a partir de las 11:30, en pocos minutos. Además de contar con Antonio Pampliega, va a venir a visitarnos, como todos los lunes, Andrea Espuña, a hablar de uno de los pueblos de la España vaciada. Mire por dónde, uno de los pueblos de donde nació, bueno, no sé si dónde nació, donde se crió uno de los personajes más ilustres de nuestro equipo, que es mi querido Sergio. Sergio, ¿qué tal?
Hola, Alberto, muy bien, ¿y tú?
¿De qué pueblo vamos a hablar en un ratito?
Vamos a hablar, para mí, del mejor pueblo del mundo, que es
bueno,
mi pueblo,
no eres tan objetivo, claro, no puede ser objetivo. O sea, no,
pero de un pueblo con mucha historia, que no solamente cambió la historia de Europa, sino también del mundo. Un pueblo rico en cultura y que mucha gente no conoce, y cuando tenemos las minas de mercurio más grandes y más antiguas del mundo.
Qué bueno. Pues va a estar Andrea con nosotros enseguida. A lo mejor te digo que te metas con nosotros en el estudio. ¿Te parece bien?
Me parece perfecto.
Qué bien. Pues eso será nada, enseguida, en un momento. Antes, Tony tiene que contarme algo de Movistar. Tony.
Tú lo que quieres es que tu verano sea inolvidable, ¿no? Bueno, pues lo que tienes que hacer es contratar Movistar Prosegur Alarmas, que te trae una oferta irrepetible. Contrata hoy, sí, hoy. La alarma que protege tu casa cuando estás de vacaciones y tú te vas tan tranquilo. Desde 4,90 euros al mes durante 6 meses. Y lo puedes hacer hasta el 31 de julio. Además, con su tecnología Pet Ready, compatible con mascotas, tu mascota se puede mover libremente cuando la alarma está conectada y no va a saltar. Pero en caso de intrusión, seguirá detectando a cualquier persona que pueda invadir tu hogar y te asisten en menos de 29 segundos. O también pueden llamar por ti a la policía si fuese necesario. Consigue todo esto con su oferta irrepetible desde 4,90 euros al mes durante 6 meses. Ya sabes, hasta el 31 de julio. Y tú te vas tan tranquilo de vacaciones. Infórmate en tiendas Movistar o llamando al 900-226-600. ¡Qué buena alarma!
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Compra online en Bricomart. Pensado para tus proyectos de construcción y reforma, con más de 20.000 productos en stock al mejor precio. Compra en Bricomart.es donde y cuando quieras y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomart.
Montadito de atún, brocheta de mejillón, ensalada de sardinas y alubias verdinas. ¿Sabes lo bueno de las conservas de pescado y marisco? Que son perfectas para cualquier comida o cena, nutritivas, seguras y están muy ricas. Por eso, Cata la Lata, el auténtico sabor del mar. Es un mensaje de Anfaco Cecopesca, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Alimentos de España.
Vengo de las rebajas de última hora de verano de Viajes El Corte Inglés. Mira, mira lo que llevo en esta bolsa. Exacto, es un crucero de 8 días por el Mediterráneo desde 469 euros con las tasas de embarque incluidas. Porque ahora, si reservas un crucero antes del 31 de julio, tienes hasta el 60% de descuento. Los niños viajan gratis o casi gratis y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones y aprovecha tú también las rebajas de última hora de verano de Viajes El Corte Inglés.
Dos cositas. La primera, con los tiempos que corren no nos das facilidades de pago. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua, paga en 3 meses sin intereses y además te bajamos el precio de tu seguro sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Chinchín de Aflelu, tu segundo y tercer par de gafas por un euro más. Para Nora, que olvida sus gafas a todas horas. Al ver que las pierde, las encuentra
y las vuelve a perder.
Y Marisol, que le encanta el sol. Solo en Aflelu hasta el 31 de julio. Ver condiciones en óptica.
Estrena tus vacaciones con tu nuevo coche en Ocasión Plus. Más de 5.000 coches disponibles con descuentos de hasta 6.000 euros y solo hasta fin de mes. Las mejores oportunidades vuelan. Ocasión Plus, 47 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Les cuento cómo han sido las últimas horas y sobre todo cómo pueden ser los 5 días decisivos.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Y es que factores como la inestabilidad económica, los bajos salarios, han convertido a los llamados así centennials como la generación más quemada.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio. Herrera en COPE.
Estar informado.
Todos los lunes se acerca a Herrera en COPE, uno de los mejores reporteros de guerra que conozco y de los que más cosas ha vivido, Antonio Pampliega. Antonio, buenos días.
Muy buenos días, Alberto, ¿cómo estás?
Muy bien, deseando que me cuentes la historia de hoy.
Pues la historia de hoy es, Alberto, las guerras siempre esconden detrás motivos económicos, ya sea coltán, diamantes, petróleo en Irak, religiosos, étnicos, pero sobre todo bajo ellas subyace el odio. Y es que el odio puede llegar a matar o el odio puede llegar a sonar así. Este es un chaval de unos 20 años en Siria, 2012, en el verano. Nosotros estábamos con una unidad militar hay un diferentes combates y este chaval lo empujan, lo meten al final de la habitación de la casa en la que estábamos, lo arrodillan y con la puerta abierta veo como uno de ellos se pone delante y le mete un puñetazo en la cara. Yo, pero ¿qué está pasando aquí, no? Cierran la puerta y le empiezan a pegar, a pegar, a pegar. Nuestra habitación está puerta con puerta con el baño. Llega un momento que le dejan de pegar y cogen las hebillas de los cinturones y le pegan con los cinturones. Y claro, cuando estás un par de horas recibiendo, pues dejas de gritar y lo que empiezas es hacer esto. Empiezas a suplicar.
Claro.
Por tu vida. Ese muchacho, pues, estuvo recibiendo de tres hombres durante horas. Pero lo curioso de la historia, para que veas cómo es el ser humano, no es esto, porque esto es habitual en las zonas de guerra, es que uno de los tres que le estaba pegando nos invitó a los periodistas que estábamos en esa casa a cenar con él. Se sentó.
¿Qué me dices?
Sí, sí, nos preparó un banquete.
¿Qué dices?
Sí, sí, como si no hubiera pasado nada. El tipo se sienta allí, nos prepara allí la comida.
Claro, o sea, porque ese tipo piensa que para vosotros es totalmente normal ver lo que acababais de ver, ¿no? Entiendo, porque si no...
Yo tampoco lo entendí.
Ya.
Yo te juro por Dios que nunca entendí su actitud. Nos preparó eso, los manjares, el tipo se sienta, tenía todos los nudillos pelados y llenos de sangre. Claro, nos sentamos con él, empezamos a comer, silencio absoluto. Claro, a ver quién es el guapo que abre la boca con el señor. Y obviamente sale la pregunta. ¿Vosotros qué haríais con él? Y ahora te la lanzo yo. ¿Tú qué harías con ese que está en esa habitación y que durante dos horas ha sido torturado?
O sea, te preguntaba el tipo que qué harías tú con la persona que estaba torturada.
Eso es. ¿Qué harías tú con él? Contexto de guerra, de Siria. Y yo te la lanzo a ti. ¿Tú qué harías, Alberto, con esa persona que está ahí? Obviamente no le puedes hablar ni Convención de Ginebra ni Derechos Humanos porque estamos en Siria y no hay eso. ¿Qué harías con él?
Es que no tengo ni idea.
Mi respuesta fue la única que se me ocurrió.
Es que es difícil tener una respuesta para eso.
Claro, y tienes que ser políticamente correcto.
Claro, porque claro, estás frente a una persona que te le puede pegar a tiros, latigazos.
Sí, bueno, o cosas peores.
Claro.
Mi respuesta fue, lo metería en la cárcel. Es lo único que se me ocurrió. Su respuesta fue, en la actual Siria no hay cárceles. En la nueva habrá, y tú dices, madre de Dios. Nosotros teníamos que salir con esa unidad militar por la frontera con el Líbano, y entonces yo recogí mi mochila y al salir me di cuenta que lo habían sacado del baño y lo habían esposado a un, ¿cómo se llama?, a un radiador de la cocina. Tenía la cara hinchada, desfigurada de los golpes. Él me miró, yo lo miré y dije, suerte, amigo.
¿Y te fuiste?
¿Y qué haces?
No, claro, ¿qué vas?
¿Qué haces?
¿Sabes qué hizo esa persona para merecer eso? Bueno, para recibir eso.
Según nos contaron ellos, había habido un choque entre unidades rebeldes y unidades del régimen. Este señor, o este muchacho, había matado a uno de sus compañeros y entonces le habían pillado con vida. Entonces yo imagino que ellos lo que no querían era asesinarlo delante de tres periodistas extranjeros y aprovecharían después. Así que me imagino que este chaval...
¿Sabes? ¿Llegaste a saber en algún momento qué fue de él?
No. Jamás. Uno de los problemas que tengo, o que tengo yo en concreto cuando cubro la guerra, es que hay mucha gente que no vuelvo a ver jamás. Y preparando esta sección de verano, me he dado cuenta de que mi disco duro no deja de ser una especie de morgue, ¿no? Hay mucha gente.
¡Qué barbaridad!
Que pues seguramente esté muerto.
¿Siempre guardas todos los audios que tomas en la guerra?
Yo siempre grabo vídeo. Ajá. Y de ahí estamos sacando estos audios. En esto en concreto fue también con una grabadora. La metí por la rejilla debajo de la puerta porque obviamente era lo más discreto. Al final nuestro trabajo es denunciar eso.
Claro.
O sea, el régimen de Bashar al-Assad hace crímenes de guerra, pero es que los rebeldes también.
Claro.
Entonces ahí tienes la prueba, yo te lo demuestro. O sea, nosotros tenemos que ser imparciales.
Claro.
¿Que me juego la vida? Sí. Si me hubiesen pillado, ¿qué me hubiesen hecho?
Nada bueno.
No lo quiero ni saber.
¿Qué más?
Pues bueno, ya que estamos en medio de la guerra de Ucrania, no quería dejar de acercar una historia que a mí también me tocó más que nada por tierna. Por tierna. Y es la historia de María.
Раньше нас не побили в квартирі, а зараз у нас в квартирах.
Pues mira, María la conocí en la Navidad de 2014. Hacía en Pervomáis, que es la ciudad donde ella vivía, unos 20 grados bajo cero.
¿20 grados bajo cero?
Sí, sí.
¿En la guerra hay mantas suficientes para cubrir 20 grados bajo cero?
No, que va. En Ucrania, por ejemplo, lo que hacía la gente era vivir en refugios o en sótanos, y entonces se calentaban con los muebles de la casa, iban a sus casas, los rompían, les hacían astillas y los metían en estufas. Por ejemplo, en Alepo empezaron a cortar los bancos, después los árboles, y cuando ya no tenían ni bancos ni árboles en los parques, empezaron a ir a los colegios y a meter libros. Bueno, eso lo he visto yo, no me lo han contado, ¿eh? Entonces esta señora vivía en el sótano de su edificio, 82 años. Era una habitación bastante oscura, llena de moho, y la verdad es que te daba ternura, ¿no? María, ahí solita, porque no estaba con nadie más y había tenido que refugiarse en su sótano. Entonces le pregunté, ya que estamos hablando del odio, ¿no? ¿Usted entiende esto? De que los ucranianos de los dos lados se odien. Dice, no, yo cuando tenía 6 años... mi padre y yo íbamos a los campos de concentración de los nazis.
Madre mía.
Que tenían en Ucrania. Y con los trozos de metralla de las bombas hacíamos agujeros debajo de la alambrada y a los presos les metíamos comida.
¿Cómo te quedas tú cuando te cuentas a ti es una persona eso?
Escuchas. Muchas veces la labor del periodista tiene que ser escuchar. Y yo escuchaba a esta señora y estaba embobado la historia. O sea, es una señora que ha vivido la guerra mundial y que está viviendo en un sótano porque los ucranianos se están matando en el Donbass. Y dices, ¿cómo es posible? ¿Cómo hemos pasado de llevar comida a campos de concentración a que una señora con 82 años, que hoy posiblemente esté muerta porque hace 8 años de esa historia ya tenía...
¿Qué fue de ella? ¿Sabes eso?
Ese es el problema. No sé qué habrá sido de María, pero te puedes imaginar con el frío, con la poca comida que había, con las circunstancias, con el COVID, pues esa señora, desgraciadamente, posiblemente haya fallecido.
¿Has tenido reencuentros con gente en la guerra?
He tenido reencuentros, sí, reencuentros bonitos, muy bonitos. Recuerdo, por ejemplo, que en Alepo siempre íbamos buscando el mismo fixer, a Yusef, de mis mejores amigos, ¿no? Y entonces en 2014, igual, año de mundial, el tipo nos invitó a verlo, el España-Holanda, inaugural. Claro, te imagínate Alepo machacada, buscando la televisión. Pues recurrimos toda la ciudad, íbamos en un coche que no tenía luz porque las luces atraían a los aviones que disparaban. Entonces encontramos un sitio, empezamos a ver el fútbol, ¡plas! Gol de España. Bueno, nos llevamos 5 para casa. Y yo le decía a Josep de vuelta, tronco, ¿te das cuenta que lo mismo nos matan y encima hemos palmado? Digo, hermano, o sea, ¿qué es esto? ¿Qué mierda es esta? ¿No? O sea, que si me matan ahora después de ver a España no ponen mi nombre a un premio, o sea. Sí, al final también te tienes que reír, ¿no? Tienes que tener este un poco humor negro porque si no,
sí.
Con tanta desgracia.
Ya.
Y pues eso.
Es importante el sentido del humor en todos los sitios, pero quizás vosotros lo tenéis más difícil que nadie. ¿O no? O en la guerra también hay mucho humor entre bomba y bomba.
Hay mucho humor. Recuerdo una anécdota un día, Manu Bravo a Zach Bailey, que el pobre falleció decapitado por Estado Islámico, y yo. Y entonces estamos recorriendo el frente de combate en Alepo. Y entonces llegamos a un líder, ¿no? Y el tipo tenía 3 botellas de whisky. Y dice, hemos encontrado esto en casa de un cristiano que es pro Assad. Y nosotros, ajá, ¿y qué vas a hacer con ellas? Pues hemos pensado que las vamos a usar para cóctel Molotov. Y dijimos, esto no funciona como cóctel Molotov. Pues entonces las vamos a tirar en la alcantarilla. Y dijo Jim es que era un cachondo, decía, a ver, ya lo hacemos nosotros. Porque claro, si lo tocas tú, pues claro, es haram, o sea, no puedes tocarlo tú. Imagínate, 4 periodistas con 3 botellas de whisky en el medio de la guerra en Siria, empezaron a disparar unos a otros, Zach sacaba la cabeza por la ventana de la casa y decía, chavales, entiendo el sonido de la guerra. Y decías, hostia, yo ya sé por qué no tenemos que vivir en la guerra.
Antonio, para terminar.
Pues mira, para terminar, mi mujer dice que esta sección, Alberto, me vais a echar porque solamente cuento cosas tristes.
Hombre, también hay que darle un otro bis a la guerra, ¿no?
Hay que darle un bis a la guerra. Y entonces he decidido que cada semana vamos a acabar con una historia positiva. Entonces vamos a escuchar este sonido.
Baloncesto.
Baloncesto, baloncesto en Somalia. Selección nacional de baloncesto femenina. Son mujeres que entrenan 3 días a la semana y que tienen que ir completamente ocultas, disfrazadas, debajo de un chador negro, a un pabellón donde hay 6-7 hombres armados, que son la policía. Allí se quitan el chador y empiezan a jugar, porque es un delito practicar deporte si eres mujer en ese país.
Wow.
Y es peligro de muerte, porque las han amenazado no solamente Al-Qaeda, sino yihadistas, fanáticos. Pues van todos los días a entrenar 3 veces a la semana estas muchachas. Y dices, ole con ole.
Eso sí que tiene valor.
Mucho valor, mucho valor. Por eso tienen que ir disfrazadas, nadie puede saber quién son. Y solamente puede entrar, por ejemplo, nosotros extranjeros, prensa, y ya está. Porque claro, ellas salen desde su casa y si no van a por ellas, van a por su padre, a por su madre o a por su hermano. Pero aún así van y son selección nacional de baloncesto. Y dices, ojo, ellas luchan contra el odio del que estamos hablando hoy. Ellas merecen acabar el programa.
Qué bueno, Antonio. Muy rápido, ¿qué vas a hacer esta semana?
Pues esta semana me voy con mi mujer y mi niña a la playa, a Málaga, a ver si...
¿Qué parte de Málaga vas? ¿Qué playa vas?
Pues nosotros vamos a Torremolinos. Mi mujer es antequerana, pero nos vamos a escapar un par de días a Torremolinos con la niña a comer espetos. Como buena andaluza, le gusta el espeto, majo.
Querido Antonio, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Alberto.
Y ahora y sin descanso, como todos los lunes, ya está aquí Andrea Espuña. En su repaso particular por los pueblos de España. Andrea, buenos días.
Muy buenos días, Alberto.
Qué guapa estás, como qué bien te veo.
Hombre, así da gusto.
Cuánta energía los lunes traes aquí.
Ya, eso aún me sorprende a mí misma.
Bueno, hoy nos acercas hasta Ciudad Real.
Sí, nos vamos a un pueblo que tiene además tintes, además de Ciudad Real, donde pertenece, de 2 provincias que tiene muy cerca, de Badajoz y de Córdoba. Ahora lo verás.
Almadén, en Ciudad Real, en pleno Valle de la Alzudia. Una localidad de 1.100 habitantes ligada a la minería desde tiempos remotos, teñidos del rojizo cinabrio de sus pinturas rupestres, ubicado en un enclave natural especial. En el municipio se cuenta con áreas protegidas por su alto valor de fauna y flora. Las fiestas y tradiciones de Almadén comienzan cada año en enero con las lumbres de San Antón y de Santa Brígida, un calendario que continúa todo el año y que hoy, junto al pueblo, vamos a conocer.
Ahí te va, Almadén.
Permíteme que, como en el equipo...
Por supuesto.
Tenemos... ¿Cómo es el gentilicio?
Eso te lo puede decir él, mejor que nadie.
Sergio, ¿cómo es el gentilicio?
Almadenense.
Almadenense. Como tenemos un almadenense de pro, vamos a incorporarlo a la sección para que vaya apuntándole cosas a Andrea también. ¿Te parece bien?
Vamos, maravilloso. Además, todo lo que sé del pueblo de Almadén me lo ha explicado él.
Ah, qué bien.
Así que yo solo soy un aprendiz.
Qué bien.
De una persona que sabe mucho, además de la primera cosa que te voy a explicar, que son las minas de Almadén, que por cierto, son patrimonio de la humanidad.
Ajá.
Te cuento. La extracción de mercurio en Almadén tiene un recorrido de más de 2.000 años y jugó un papel fundamental no solo en España, sino en toda Europa. Nos lo va a contar una vecina, Julia Cano.
Las únicas, las que han producido la mayor cantidad de mercurio a lo largo de la historia a nivel mundial. Y de hecho han sido la solución económica de España no solo durante años, sino durante siglos. El mercurio de Almadén se ha considerado como, para Felipe II era la joya de la corona, con eso te lo digo todo. Ha sido monopolio de la corona española durante siglos.
Bueno, hablamos de unas minas que estuvieron activas hasta 2003, hasta hace relativamente poco tiempo. Bueno, y por las directrices medioambientales europeas, la explotación tuvo que cesar su actividad.
Yo por lo que sé, que sería una de las grandes industrias del pueblo, es decir, uno de los grandes potenciadores del trabajo. Supongo que esto ha sido parte de la razón, Sergio, por la que en Almadén cada vez vive menos gente.
Exactamente, la falta de trabajo, y en 2013 cierran las minas, en 2011 su cierre era temporal cuando se acaba de expropiar el mercurio, y pasamos de 15.000 habitantes que había hace 30 años a 5.500 aproximadamente que hay a día de hoy.
Fíjate.
Claro, y esto precisamente nos lo contaba Julia Cano, y es una realidad que tenemos que conocer también, porque hablamos mucho de las tradiciones y de lo bonito de los pueblos, pero oye, hay otra realidad, y es que en muchos de ellos cada vez hay menos gente.
aquí nosotros nos hemos dedicado a la mina, vamos, al 100%. Entonces ha sido un varapalo para el Mahdén, e incluso con una pérdida de población importantísima. En el año 2003-2006 estaríamos hablando de unos 9.000 habitantes, y el Mahdén ahora mismo tendrá censados unos 4.800.
Bueno, pues además de esa parte minera, hay otra cosa que quiero que conozcas porque es muy llamativa.
A ver.
Y es una plaza de toros.
Ah, eso me encanta a mí.
Única en el mundo.
Ah, sí.
Te voy a explicar por qué. Está declarada bien de interés cultural, también hay que decirlo. ¿Y qué es lo que la hace diferente? Pues que es hexagonal.
Ah.
Incluido el ruedo. En vez de ser redondo.
¿Qué me dices?
Tiene forma de hexágono, tiene 6 lados.
Ah, qué bueno. No tenía ni idea.
Así que esto nos lo explicaba también Julia.
Ah, mira, lo estoy viendo aquí, sí.
La plaza de toros es única, es hexagonal, se construye también en el siglo XVIII como plaza nueva. Y con esos festejos taurinos, hay una parte de esos festejos que se dedican o que se invierten en la construcción del Hospital de Mineros de Santa Fael. O sea que todo está vinculado a la minería.
La plaza de toros de Almadén es, además de hexagonal, preciosa, Sergio.
Hombre, para mí la plaza de toros más bonita del mundo, ¿eh?
Hombre, entiendo que para ti lo será, pero...
es que es muy curioso, hexagonal.
Es muy curioso y es muy bonita. Me acabo de meter aquí ahora en Google y es preciosa. ¿Tú has ido a eventos taurinos en la plaza de toros?
¿No? Yo he ido a eventos taurinos y además gratis, porque como tocaba en la banda del pueblo...
¿Tú tocabas en la banda del pueblo?
Yo toco el trombón de vara.
¿El trombón de vara? ¿Qué dices? No,
sí,
tenía
sí.
ni idea.
Y bueno, íbamos a ir a tocar a los toros y la verdad es que está muy bien. Me acuerdo cuando vino el cordobés, por ejemplo, en su tiempo.
Pues mira, entre Bárbara, tú y yo podemos hacer un trío magnífico de música. Bárbara canta, yo te toco la guitarra y tú tocas
el trombón, perfecto.
El trombón, te parece bien. Andrea, adelante.
Nada, que te cuento más cosas. Relacionadas además con la Plaza de Toros, que mencionaba Julia, está el Hospital Minero de San Rafael, que pues se hizo gracias a esas recaudaciones de festejos taurinos. El hospital se construyó en el siglo XVIII porque el mercurio, pues aunque tiene muchos usos, por ejemplo, para la industria clorocáustica, para también como detonante, pues también puede generar enfermedades. Un hospital que también, por cierto, está incluido en la lista de Patrimonio de la Humanidad y que puedes visitar si vas a Almadén. ¿Qué más puedes visitar en Almadén? Pues bueno, te lo explicará mejor Sergio, pero tienen un castillo o la parte de un castillo que es impresionante.
El castillo es una locura y además ahora mismo solamente queda la torre principal del castillo. Y es curioso porque al lado del castillo obviamente está lleno de casas, y si va a los garajes de esas casas, lo que construyen es la muralla. La misma muralla del castillo es la que hace las paredes de las casas. O sea, son casas fresquitas en verano, para poner un colchón ahí y echarte la siestecita que no veas.
Sí, y hay algo siempre, los grandes edificios construidos, no sé, en la Edad Media, no sé de qué fecha data este castillo, pero esas paredes te mantenían calentico en invierno y fresquico en verano.
Exactamente, son paredes que tienen más de un metro de ancho, o sea que
imagínate. Eso sí que es aislante.
Bueno, pues este castillo... precisamente nos lo destacaba la alcaldesa del pueblo, Carmen Montes.
Se ve desde todos sitios, desde Almadén, y es una ruina de un castillo medieval, construido en el siglo aproximadamente 12. También en el siglo XVIII fue reparado por fuera un poco, pero sí que es verdad que ya solo nos queda el castillete, por decirlo de alguna manera. Pero desde allí subes y ves todo Almadén, todo el verde que hay alrededor de pinos, y la verdad que es de donde tú puedes divisar prácticamente todo el pueblo.
Bueno, ya nos lo ha adelantado Sergio antes, él toca en una banda, como ha dicho. Y es que como oficio, y más que oficio, te traigo como una persona que preserva esa tradición, la música.
Ah.
Hemos tenido cestero, hemos tenido zahorías, hemos tenido personas que hacen zambombas, pero oye, personas que trabajan manteniendo las canciones y los cantos populares.
Eso es algo muy importante.
Efectivamente, porque cuentan la historia del pueblo y es una cosa que tienen que seguir los jóvenes. Nos lo contaba Miguel Ángel Oviedo. Él dedica su tiempo a mantener los cantos corales que vienen de esa mina.
En la soledad de la mina, abajo en la mina, el minero, por no sentirse solo, al sentirse acompañado, pues cantaba, ¿no? Escuchaba la proximidad del que tenía cerca, que también estaba cantando. Bueno, pues esto se transporta a lo social y se crean muchas asociaciones corales en todas las cuencas mineras. Y Almadén no fue una excepción. A finales del siglo XIX se tiene conocimiento ya de las primeras agrupaciones corales.
Bueno, pues
me encanta la historia, es que me gusta tanto la historia de la música y de este tipo, me apasiona.
Pues atento, porque de aquí a nada te voy a dar una sorpresita con una de estas canciones.
¿Sí? Vale.
Porque estos cantos corales están presentes en todas las fiestas, en la feria que ha sido este fin de semana, también en los carnavales.
Sergio, te veo muy bien para haber pasado la feria de tu pueblo por la feria de tu pueblo este fin de semana.
Yo la verdad que me considero bastante duro en ese aspecto, ¿eh? Estamos preparados.
Es la resistencia,
somos,
¿no?
Buenos guerreros.
No lo quería decir yo, Sergio. Lo hemos dejado de creer, pero bueno. También en carnaval, que esto es una cosa donde nos tenemos que detener porque hacen unas celebraciones muy guays, muy diferentes. Y aquí hay que destacar dos cosas, las murgas y las estudiantinas, que nos lo explica Miguel Ángel.
Se dedicaban pues prácticamente a criticar todo lo sucedido durante el año en el pueblo, ¿no? Y luego había otro tipo de agrupación que era la estudiantina, grupo de cantores, acompañados de, en este caso también, de bandurrias, guitarras, laúdes, y se metía algún violín o alguna flauta travesera, una crítica más suave, una música más relajada, más llamativa, la murga era más ácida, ¿no?
Y aquí me detengo yo, Alberto, en las murgas, que son un poco más ácidas, como dice Miguel Ángel. Y es que, según la tradición, corrígeme, Sergio, esto es básicamente cómo criticar a tu vecino del pueblo, cómo hacer una denuncia del pueblo sin que se enteren que eres tú la persona que lo está haciendo. Es un poco...
Gracias, sí.
Es como de cobardes, realmente, pero es una cosa que todos haríamos y que yo la primera. Porque ¿cómo le puedes decir a tu vecino que saque la basura, que no la saca, o a otro vecino que aparca el coche delante de tu puerta? Pues bueno, pues cuando llega carnaval, escribes una murga y se la dejas debajo de la puerta, ¿no? Debajo del felpudo, por así decirlo, Sergio, de uno de los que cantan en las murgas.
¿Cuántas murguicas has dejado tú por debajo de la puerta, Sergi?
Las canciones que hacen las murgas, antiguamente se dejaban por debajo de la puerta, pero porque eran más cobardes, pero ahora somos valientes y ahora lo que montamos es un escenario y se las cantamos a todo el pueblo. Entonces, no decimos el nombre para que no te denuncien, ¿no? Pero si es el mote, sí, ¿sabes? Si bueno. Tu mote es X, pues...
Qué bueno.
Y ahí le ha dado Sergio, porque yo te traigo una murga con mote. Uh-huh. Y te cuento, una comida de amigos y uno se va al corral porque tenía que estar solo y pasa esto.
El potra fue al corral y el pavo escarba. Estaba el animal que hacía la barba. Por fin ya se desprende el animal y creo que el pobre potra ha quedado muy mal.
¿Quién me descifra esto, Sergio? Entiendo que tú.
Bueno, pues esto al fin y al cabo son anécdotas que van pasando cuando se juntan en una comida o en una bandera, porque yo esta historia no la conocía, por ejemplo,
bueno,
Almadén,
es que esta historia me la ha contado Miguel Ángel Oviedo y es una persona pues que va a orinar.
Uh-huh. Se puede
a un corral.
Orinar.
Entonces va a orinar a un corral, se baja los pantalones y resulta que se encuentra ahí con un pavo. Uh-huh. Y acaba mal la historia, uh-huh. Por así decirlo. Bueno. Por decirlo de forma fina.
Vale, oye, vamos a la comida, ¿no?
Sí, vamos a tu parte favorita.
Por favor.
Allá vamos. Empezamos con guarrillo, que es muy parecido a los torrendos, pero tiene su aquel. Nos explicaba Jesús que él tiene un restaurante en el pueblo que se llama El Triunfo de Baco.
Bueno, guarrillos son cerdos, lo que pasa es que son de un peso determinado, entre 18 o 22 kilos o por ahí. Y nada, son jamón deshuesado, troceado y va frito con un ajito y ya está. Lo que pasa es que hay que darle como dos cocciones. Hay que hacer primero una cocción donde el aceite esté un poco más bajo y luego terminarlo dándole un golpe fuerte de freidora, que quede crujiente la corteza.
¡Uf, qué rico, por Dios!
¿Está rico, Sergio?
El mejor plato que hay en Almadén. Lo digo en serio, o sea, vas con los amigos en el bar, te para una cervecita y en algunos sitios se dice el lechón, ¿no? En Andalucía, ¿no? A lo mejor, pero allí una de guarrillo y una de guarrillo con su...
Eso aguanta bien, vamos a ir directamente ahora al palabrejo, Andrea, pero eso aguanta bien si te lo traes tú un domingo o un lunes después de haber pasado por tu pueblo, porque eso está mejor probarlo que me lo cuentes.
Eso aguanta perfectamente.
Pues pero te lo vas a traer, pues has hecho mal diciéndome que aguanta, porque te invito a que traigas un poquito para el equipo, ¿no?
No hay problema, ¿sí? Por eso no hay problema. Además, el guarrillo a mí me gusta comérmelo frío al día siguiente, que está más bueno, ¿sí? Que tengáis la grasilla bien.
Bueno, pues ahora que tenemos aquí a alguien del pueblo, vamos a repasar el palabrejo, Andrea.
Pues Sergio, adelante, dinos el palabrejo que yo lo desconozco también, así que tengo que adivinarlo.
Pues mira, voy a dejarla mejor para la última, ¿vale? Voy a empezar con banduendo. Para vosotros, ¿qué significaría banduendo?
¿Banduendo?
Banduendo, no tengo ni idea.
¿Me suena algo musical, tal vez?
Banduendo es el rochero, el que siempre está en la calle, el que pasa poco por casa y está siempre en el bar o en la plaza y dice, pero ¿cómo eres tan banduendo?
Pero espera, que ha dicho otra palabra, rochuero, ¿qué significa?
O sea, rochero, pues igual, banduendo. Rochero es una persona que está siempre fuera de su casa, que está siempre que le gusta salir del cacueteo, que eso sí lo conoce.
¿Te identificas o no, Sergi? ¿Te identificas ahí?
Yo me debería poner aquí atrás en la espalda banduendo porque la casa se me cae encima, ¿sabes? No puedo estar dentro.
Más.
Galgo. Para vosotros algo que...
¿El perro?
Bueno, sí, claro. Una raza de perro.
¿Os gusta el chocolate?
Me encanta el chocolate.
Mucho.
Pues sois unos galgos. ¿Ah? O sea, cuando te gusta el chocolate y estás siempre comiendo dulce y...
Golosico.
Golosico.
Qué chulo. En mi pueblo se dice laminero.
La Minero.
La Minero.
Ah, muy bien.
Pues, ¿y la última?
Y la última, que es la mejor, hacer la vaca. ¿Para vosotros qué significaría? ¿Qué pensáis que puede significar?
Hacer loco un poco.
Sí.
Bueno, puede ser hacer loco. Hacer la vaca es el aperitivo, lo que aquí se conoce como vermú en Madrid, ¿no?
Depende de quién, depende de quién lo haga. Pero luego, loco, ¿no?
Luego tenemos la vaca larga, que la vaca larga quiere decir el no pasar por casa. O sea, vas a comes en vaso y las tapas que te pongan, porque en Almadén siempre te ponen tapas. Bueno, o sea, bueno, eso es hacer la vaca.
Un vermú torero, ¿no?, que se conoce.
Exactamente.
Almadén, provincia de Ciudad Real. Andrea, te veo el lunes que viene y a ti te veo ahora en la reunión de equipo, Sergi.
Perfecto.
John Uriarte nos espera todos los días a las 12 porque sigue con Herrera en COPE. John, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué vemos hoy?
Pues mira, voy a hablar con Jesús Luis, nuestro hombre, amigo y sacerdote del programa, porque voy a hablar de la historia de los misterios de Santiago. Anda. Que soy Santiago. Y luego me voy a permitir esto, escucha esto.
¿Vamos allá?
A ver si tenemos por ahí
yo
un sonidito.
Yo creo que seguro.
¿Sabe lo que es?
No, ¿qué es?
Pues que he sido tío.
¡Oh, me diga! ¡Enhorabuena!
Y quiero contarle a esa niña que acaba de nacer cómo está el mundo.
¡Qué maravilla, John! Pues te escucho enseguida. Vale, amigo.
Hasta ahora.
Un abrazo.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Las campanas de la Catedral de Zamora suenan desde hace 1000 años y otros 1000 seguirán sonando. Los que igual no vuelven en 1000 años son...
¡todos los grupos que tocan este verano en Castilla y León en los festivales y salas! ¡Uy, mi canción favorita!
La grabo para un story. Así que yo iría viniendo, que luego... ¡Uy, se me pasó! Castilla y León, parece que la conoces, pero no.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Estás a tiempo de reclamar. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 o consulta en arriagaasociados.com. Recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
No hay verano sin gazpacho, ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes ni colorantes, 100% natural, como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate.
Join the tribe.
Nara Seguros de Salud cuida de toda tu familia desde 13,90 euros al mes. También coberturas exclusivas para niños y para los más mayores. Videoconsultas gratis e ilimitadas. Chat médico, reembolso farmacéutico y asistencia dental. Ahora con más de 3 meses gratis. 91-387-4199 o naradigital.es. Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Sube todo lo que nos gustaría ver bajo. Y baja todo lo que nos gustaría ver alto.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Y no dudó en cancelar sus vacaciones hasta conseguir ayudar a Herbert.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La Guardia Civil consigue nuevos y extensos testimonios que ratifican la hipótesis de su